Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo te va?
Bueno, la verdad que yo ni siquiera tenía la noticia de que la cooperativa andaba detrás de la adquisición de maquinaria que le va a permitir construir postes de fibra de vidrio. ¿Eso sería?
Sí. Así es para ampliar nuestra actual fábrica de postes de cemento, que bueno, la cooperativa tiene funcionamiento desde hace muchos años y con los cuales se fabrica postes para uso propio y para venta a otras cooperativas y a la empresa provincial. Y bueno, en función de eso, el Consejo de Administración, luego de varias averiguaciones, se compró esta maquinaria de origen brasilero para la construcción de postes de fibra de vidrio, como vos antes decías.
Bien, es muy curioso porque yo trato de ver, por ejemplo, acá donde estoy parado, digo, no hay en nuestra región todavía ningún poste de fibra de vidrio. ¿Qué características tiene?
Exactamente. Bueno, las características que tiene en cuanto a la dureza es muy similar a la dureza del poste de cemento. Se terminan construyendo con la combinación de una resina con la fibra de vidrio. Y la gran diferencia está en el peso del poste, lo cual hace que sea muchísimo más simple su transporte y su colocación en la calle para armar las futuras redes. Ahí es donde está la gran diferencia, en la logística y en el armado de las redes.
Bien. Obviamente que nosotros, desde que usted tiene la famosa fábrica de postes de cemento, digamos, prácticamente de madera no queda nada, ¿no? Ya es un material que se trata de no utilizar, digamos, sobre todo porque el mantenimiento es muy costoso del poste de madera.
Exactamente. Poste de madera debe hacer 5 o 6 años que ya no colocamos más. Y bueno, y a medida que se van rompiendo o averiando, se van reemplazando por postes de cemento.
Bien. En cuanto al valor de construir un poste de fibra de vidrio en relación al de cemento, digamos, está más o menos igual, es más caro, es más barato.
En lo que es la fabricación, sí, es muy similar el costo. La gran diferencia está luego, como antes te decía, en la logística del transporte y del armado de la línea, donde ahí sí es mucho más fácil y mucho más económico la construcción de la línea con este nuevo material.
A ver, para graficarlo, ¿cuánto pesa un poste de cemento y cuánto uno de fibra de vidrio? Como para poder decir, che, mirá, capaz que en el mismo camión, en lugar de llevar 20 de cemento, podemos llevar 40 de fibra de vidrio, o 35, o 30.
Y un poste de fibra de vidrio, más o menos los muchachos han calculado que está pesando 60 kilos y uno de cemento debe estar en 600, 700 kilos.
Claro, 10 veces más liviano.
Sí, la diferencia es muy grande. Y eso también luego para no solo el transporte, sino cuando hay que parar el poste en el armado o en el reemplazo. Es un poste que se lo para a mano, cuando para el otro vos necesitas todo el movimiento del equipamiento de grúa y demás.
Claro, claro. La verdad, sí. ¿Ustedes tienen, a quiénes están abasteciendo hoy de postes de cemento, además de lo que sirve, digamos, para los propios servicios que presta la cooperativa?
Nosotros abastecemos a otras cooperativas y también a la empresa provincial de energía.
¿La EPEC también les compra?
Exactamente, eso es mediante un proceso de licitaciones donde competimos con otras fábricas de postes y bueno, la mayoría de las veces solemos ganar las licitaciones.
Bien. ¿A la EPEC le interesaría comprar esta nueva tecnología, sería, digamos, más allá de que estamos hablando de postes?
Es una nueva tecnología. Bueno, para eso en EPEC tienen todo un esquema de aprobación de materiales en función de manuales técnicos y demás, con lo cual una vez que nuestro poste esté construido y ya esté afinada la producción, tendríamos que hacer lograr que dentro de su listado de materiales homologados la empresa provincial también ponga los postes de fibra de vidrio, que es algo que ya vamos a trabajar más adelante cuando ya esté la producción afinada.
Bien, ¿cuánto les va a demandar a armar este nuevo apartado de fábrica de postes de fibra de vidrio?
Bueno, ahora en la segunda semana de septiembre viene gente de Brasil a capacitar a nuestros operarios y a ponerle a punto el funcionamiento de la máquina y bueno, calculamos que fin de septiembre, principio de octubre, si todo va bien, ya empezaremos a producir en serie y luego de ese instante, de ese momento, ya bueno, saldremos a comercializar el poste también.
Bien. ¿En qué lugar de Brasil compraron esto, Javier?
Esto está en Sao Paulo. La fábrica de fábricas, digamos.
¿Y qué costo tuvo para la cooperativa, digamos, la adquisición?
Unos $300,000 más o menos.
Bien. ¿Los habían comprado antes de que aumente el dólar?
Sí, esto se compró con un crédito del Banco Credicop, un crédito en pesos, sí. Para inversiones en bienes de capital, donde sí, la máquina, bueno, se calzó todo antes de que haya esta nueva devaluación.
Bien, bien. Javier, aprovecho la oportunidad para preguntarte, porque la ARCEP ha difundido recientemente, digamos, el nuevo cuadro tarifario que autorizó para el incremento de la energía eléctrica, tanto a la EPEC como a sus subsidiarias, que son las cooperativas, y hablan de un incremento retroactivo al 1 de agosto del 19%. ¿Es así?
Sí, es en función de una disposición de la Subsecretaría de Energía de la Nación, sí. Donde actualiza los precios mayoristas de la energía por el periodo 1 de agosto al 31 de octubre. Los aumentos son importantes a nivel mayorista. Por ejemplo, la potencia aumenta un 217% y los kilovatios aumentan entre un 36% a un 55%, depende de la categoría. Lo que todavía no está publicado es, digamos, cuánto de eso se va a trasladar al usuario, pero es un aumento importante que se ha producido sobre todo a nivel demanda, un 217%, como antes te decía.
Claro. Javier, esto no significa, digamos, que te ha autorizado ese monto, que exactamente el 19,3 se traslade, digamos, al usuario final, ¿no?
En general, los porcentajes van a ser menores, eso todavía no tenemos los números definitivos, pero calculamos que para una categoría residencial va a estar en un 14, un 15%, solamente de la parte mayorista, ¿no? Luego hay que agregarle cuánto nos traslada de eso EPEC, y la recomposición tarifaria que falta todavía aún para las distribuidoras, ya que la última que fue reconocida fue al 31 de marzo. Bien. Falta todos los incrementos de costos posteriores.
De acuerdo al análisis de costos que hace nuestra cooperativa, ¿habría que actualizar aún más los precios? ¿Vienen muy atrasados? ¿Cómo vienen en relación a lo que han sido, digamos, los otros incrementos tarifarios?
Bueno, como recién te decía, el último, a nivel de distribución, el último autorizado fue el 31 de marzo. Claro. Es decir, que eso no contempla todos los aumentos que hubo y devaluaciones que hubo, las cuales se trasladan automáticamente a todo lo que es cable, transformadores, el combustible, es decir, todos los insumos para la prestación del servicio eléctrico. Con lo cual, lamentablemente, acá a fin de año va a haber nuevos aumentos de energía, ya sea por estos aumentos mayoristas o por aumentos en la distribución.
Bueno, recién hablábamos del dólar, Javier. El dólar, en los que son los costos de productos que maneja la cooperativa, digamos, ¿también ha significado un incremento?
Eso sí, Claudio, todos los insumos que la cooperativa utiliza, los insumos físicos, digamos, sí. Transformadores, cables, aisladores, grampas, todos siguen el precio del dólar, como la mayoría de los materiales que usa cualquier tipo de industria o de servicio. Eso es así. Y siempre, como en esta costumbre que nosotros tenemos, siempre se le pone un poquito más, ¿no es cierto?
Claro.
Así que sí, va atado el valor del dólar.
Bueno, pero no pone en riesgo, digamos, la finanza de la cooperativa, imagino.
No, el riesgo no, pero claramente, digamos, va afectando el funcionamiento financiero, sí, seguro, como cualquier actividad, ¿no?
Sí, 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 sí. Digamos, claramente, digamos que no va a tener un enorme superávit en prácticamente nada, digamos. No es que van a salir hechos, pero van a estar lejos de algunos periodos en donde, bueno, realmente podían hacer una gran diferencia que después les permitía reinvertir en un montón de cosas.
Sí, las grandes reinversiones que se han ido haciendo en los últimos tiempos fue por financiamiento bancario, aprovechando todas estas líneas que hubo disponibles en algún momento, que eran a 3, 4, 5 años en pesos a tasa fija, las cuales se aplicaron al financiamiento de inversiones.
Tal cual. Bueno, Javier, te agradezco mucho la información que le has proporcionado a toda la comunidad.
Gracias, Claudio. Un abrazo.
El gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Carolles, Jesús